Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a hacer el capítulo 6, Educación y Espiritualidad Ecológica, que nos propone el Papa Francisco de esta hermosísima encíclica Laudato Si, que fue publicada en el 2015. Esperemos que desde el 15 hasta a la realidad de este año, pues la hayan leído, por lo menos hayan tenido la iniciativa de buscarla. Y bueno, y entender que este mensaje que el Papa nos trae para todos los seres humanos de este planeta, no solamente los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad, como siempre se han dicho en estos documentos pontificios, pues la idea es llamarnos la atención de la manera como estamos viviendo, del tipo de sociedad que hemos conformado, el tipo de cultura, el tipo de espiritualidad y sobre todo algo que es suyo, es muy importante, la estabilidad natural del planeta. La sociedad que hemos conformado durante mucho tiempo, pues está desbocada en muchas cosas de las cuales vamos a hablar hoy, pues para llamarnos la atención y decirnos pilas, porque si esto no se arregla pronto, vamos a tener realmente problemas gravísimos. Y vamos a cerrar este ciclo de estos programas, estos 7 programas, con el diácono Alirio Cáceres. Alirio, bienvenido al Último Café.
Hola, hola, un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Pues encantado, Carlos, de tomar cafecito con esta hermosa audiencia de Uniminuto Radio y sobre todo de aprender a laudatosificar, a alabar al Señor cuidando la casa común.
Sí.
Como lo has dicho, ya pues terminamos ese ciclo de repaso de la encíclica Laudato Si, y vamos a concentrarnos hoy en el capítulo 6, que nos habla de la educación y la espiritualidad ecológica.
Este capítulo es el cierre, pero también es una apertura, porque es que nos coloca una serie de retos impresionantes. En los capítulos anteriores nos ha hecho, en línea general, la descripción de lo que ha pasado en el planeta, pero aquí nos propone caminos posibles. Ahora bien, lo interesante de esto es que no nos está diciendo esto se soluciona de esta manera. No, no, no. Él nos está invitando a reconsiderar las maneras que vivimos, pero también nos está dando algunas pistas de lo que podemos hacer como comunidad, como sociedad, como familia, desde la política, en fin, todas las realidades humanas. Este capítulo 6, que tiene ese título, Educación y Espiritualidad Ecológica, pues trata de eso, propuestas.
Sí, y hay que entender, pues, a manera panorámica, ¿no? Como en el dron que hemos dicho, pues que la encíclica utiliza este método teológico pastoral que hemos sintetizado en 3 verbos, ver, juzgar, actuar. Hoy en un marco más sinodal, tendríamos que decir que es escuchar, discernir, responder. O sea, escuchar lo que sucede en nuestra casa común, escuchar lo que sucede, esos clamores de la hermana madre tierra y los más pobres, discernirlos y luego pues responder. Y este capítulo 6 junto con el capítulo 5 son como las directrices que el Papa nos plantea para dar esa respuesta al grito de la tierra, al grito de los pobres. O sea, el clamor de la hermana madre tierra es el mismo clamor de los más pobres, es el mismo, porque hay un paradigma tecnoeconómico, un pecado estructural, un relativismo moral, un antropocentrismo desviado, que es lo que el Papa ha denunciado en el capítulo 3. Y nos ha dicho en el capítulo 4, tenemos que mirar el mundo con ojos de ecología integral, ¿no? Una dinámica compleja. Entonces, recordemos que hay 4 palabras claves en esa respuesta, en esas pautas para actuar: diálogo, política, educación y espiritualidad, pero siempre filtrados desde la ecología integral, que es como nuestro concepto, la noción fundamental para entender la encíclica.
Sí. El Papa nos invita a apostar por otro estilo de vida. Ya nos ha contado cómo es nuestro estilo de vida, que es un desastre, ¿no? Y nos propone, bueno, hay que cambiar el estilo de vida. Y hay un punto importantísimo ahí que él toma, la familia, el contexto familiar. Todo debe arrancar desde ese punto, porque generalmente estamos pensando que sea el Estado el que nos solucione los temas a través de leyes, pero no es así. Realmente debemos de partir desde las costumbres que estamos enseñando a nuestros hijos en el contexto familiar.
Sí, para entender el capítulo, pues son 9 numerales. Hay un punto de quiebre que es el numeral 3, que se llama conversión ecológica. Y casi que podríamos decir que pues el Papa maneja dos narrativas dentro de la encíclica. Una amplia para todo ser humano, creyente o no creyente, y una específica para nosotros que somos cristianos, católicos, apostólicos. Romanos, ¿no? Y eso se evidencia, digamos, en la mirada de fe, la encontramos en el capítulo 2, que es el capítulo que nos habla del Evangelio y la creación, y a partir del numeral 216, cuando ya nos habla de una conversión ecológica, hasta el 246, el cardenal Czerny, actual presidente del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, dice que es una oración. La encíclica, una oración de 246 numerales, ¿no? Comienza con una alabanza y termina con un amén. Entonces, un poco para ubicar a quienes van a leer por primera vez la encíclica o la van a repasar, si ustedes quieren encontrar, digamos, como las líneas propiamente para un discipulado misionero que nos implica ser custodios de la creación, vayan al capítulo 2. Vayan al capítulo 6, a este capítulo que vamos a comentar ahora, pero a partir del numeral 216 con la conversión ecológica y sobre todo, como también espero que lo conversemos ahora, Carlos, la síntesis teológica, el resumen del pensamiento cristiano respecto a la crisis ecológica está en la oración cristiana con la creación. Es al final del capítulo, ¿no? Y es muy importante, lo comentaremos, es una oración cristiana con la creación. No es por la creación o para la creación, es con la creación. Es decir, los seres humanos oramos con toda la obra creada y eso, como tú lo has dicho, nos remite a la apuesta. Es interesante el verbo apostar, ¿no? Es como lanzarle todas las fichas en un juego a ese estilo de vida. Pero quisiera resaltar, además de toda la dimensión de la importancia, digamos, de la comunidad y la familia, cómo la apuesta por el estilo de vida comienza por un consumo responsable. O sea, es interesante porque el Papa es un capítulo educativo y podríamos decir, no, el Papa nos va a decir, hagamos más cursos, más seminarios, talleres, más paneles, ¿sí? Hagamos más eventos académicos. No, el Papa está planteando aquí que es el enfrentarse desde nuestra fe al mercado consumista, compulsivo, enfermizo, ¿sí? O sea que esto yo creo que es sumamente importante. Si una persona lee Laudato Si y dice, yo quiero vivir según Laudato Si, quiero robustecer mi vivencia cristiana desde Laudato Si, pues tiene que revisar su estilo de vida consumista, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? Cómo nos vestimos, en qué nos transportamos, de dónde vienen los alimentos, qué tipo de empaque, ¿sí?
Esta parte es muy importante, sobre todo en esta época, cuando tenemos procesos inflacionarios en el mundo entero. No es un problema de Colombia, es general. Es que el sistema económico per se, pues, genera crisis de manera permanente. Y entonces aquí es donde uno empieza a considerar lo que dice el Papa. Hay que dejar de consumir una cantidad de tonteras que nos compramos y nos gastamos, acabándonos la vida y la existencia, la preocupación permanente de cómo la vamos a pagar. Porque en la realidad no lo necesitamos. Nos saturamos de un montón de cosas que en la realidad no necesitamos. Y entonces aquí el tema económico es bien interesante porque entonces los fabricantes, los vendedores, los comerciantes ponen el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que la economía no funcione porque la gente, o porque el sistema, o por este tipo de propuestas que no permiten que la economía surja y se dinamice y todo ese rollo? Y entonces ahí está la contradicción, ¿no? Por eso las críticas que se le hicieron en su momento al Papa, porque realmente pone en tela de juicio lo que es el sistema en general de producción, de venta, de consumo, y que se financia a través de qué, del esfuerzo de la gente que se mata la vida tratando de pagar cosas que a la final no necesita.
Esa cultura del descarte que hemos mencionado en otros capítulos y que es estructural para entender lo que es la conversión ecológica o la dimensión ecológica de nuestra conversión a Cristo, pues nos remonta a que si hay descarte es porque consumimos mucho, ¿no? Y un poco la ecuación, pues, que hacen algunos científicos es que somos muchos consumiendo mucho y lo que consumimos también causa un gran impacto ambiental en todo el ciclo de vida, ¿sí? Es decir, es fácil, si todos tenemos botellitas de plástico de PET, una cosa es tener 100 botellas, la cosa es tener 100.000 botellas, ¿sí? Entonces, la escala se hace la diferencia, ¿no? Y si cada botellita implica todo un proceso de extracción del petróleo, con todos los impactos socioambientales, más la transformación en industria química, y nosotros al menos no la reciclamos, no la reinsertamos en esa industria para que no haya necesidad de seguir extrayendo petróleo y causando más daño, entonces el asunto va aumentando, es creciente, ¿no? Y por eso es que estamos inundados de basura, eso es un basurero, ¿sí?
Ya lo he dicho, ¿no?
Entonces, es un inmenso depósito de porquería, dice en el capítulo 1.
Sí. Hay otro aspecto tan interesante que genera esta manera de vivir, que son, y mirándolo a las realidades planetarias, que es, por ejemplo, la migración de personas y cómo esa migración se ha convertido en un dolor inmenso, que el Papa lo referencia casi siempre. Y es que este sistema provoca en la gente una sensación de inestabilidad, de inseguridad, ¿no? Y que a su vez pues favorece las formas de egoísmo colectivo. ¿Dónde vemos eso? Todos sueñan con la vida americana y entonces vemos toda esa migración de gente en unas circunstancias patéticas, de miseria, de todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Y junto a eso pues la construcción de muros, ¿no? Se está pensando, ya están pensando en colocar muros entre Colombia y Venezuela. En fin, son una cantidad de ideas que la gente ha desarrollado con el tiempo, precisamente porque es que nadie quiere dar un poquito de lo que tiene y considera que ese tener es lo único que le garantiza tener una vida buena, cuando en la realidad ese tener lo único que hace es esclavizar a las personas y crea una cantidad de problemas adicionales de egoísmo brutal, donde el otro es el enemigo, donde el otro es el invasor, donde el otro no merece estar acá. No se ha ganado lo que nosotros nos hemos ganado a través de mucho trabajo y muchas cosas. En el fondo, lo que estamos diciendo es que los seres humanos se diferencian por el tener, ni siquiera por el ser, sino por el tener. Entonces, si yo tengo más, aquí no entra nadie. Entonces, eso se puede mirar desde esa panorámica global que estamos viendo hoy en el planeta.
Es cierto, hay una distorsión antropológica que finalmente es un hilo conductor de la encíclica. No puede haber una nueva ecología sin una adecuada antropología. Y esa antropología, como bien lo has dicho, nos ha reducido a poseer, ¿no? A tener cosas, a la capacidad de ser alguien en el mercado que compra y vende. Pero ¿cuál es la distorsión? Que hay cosas, como decía algún comercial, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Entonces, por más dinero que tengamos, no, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, por más dinero que tengamos, si no logramos que alguien nos ame y podemos amar, todas las soluciones son pasajeras, son superficiales. Y por eso es lindo cuando el Papa menciona En la homilía del inicio del ministerio del Papa Benedicto XVI, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores, ¿no? Y es ahí en donde estriba la conversión, ¿no? Ese cambio. Se necesita una mística, se necesita repensar todas las relaciones, y por eso la espiritualidad franciscana es como el referente, ¿no? De cómo entender que la amistad con Dios implica un cuidado de sí mismo, un cuidado de nuestros hermanos, seres humanos, y un cuidado también de nuestras hermanas, todas las criaturas del Señor.
El Papa también nos invita a dejar atrás la etapa de la autodestrucción, que es en la que estamos. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a partir de cada uno, es decir, nosotros sí tenemos que tomar conciencia de lo que consumimos, preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente vale la pena tenerlo? ¿Realmente vale, tiene un servicio útil en mi vida y en mi contexto? Y entonces aquí hace una propuesta que ha funcionado en muchísimas ocasiones en el mundo. Y es cuando la gente dice, no vuelvo a comprar ese producto, no vuelvo a comprar ese producto. Y entonces la invitación está ahí, a tener la decisión valiente de cada persona de decir, ese producto no, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso hace y obliga, y se ha demostrado muchísimas veces, obliga a que la industria cambie su mirada. Creo que es un trabajo grandísimo que nos toca a todos y por ejemplo, una cosa que está pasando en nuestro país últimamente, que son las etiquetas negras de los productos, pues poder tener uno el valor y decir, no lo compro, no lo compro porque me está enfermando, porque es un producto, no es un alimento. Cosas como esas son tan importantes. Considerar algunas veces, y tú lo habías mencionado un instante, del origen de los productos que consumimos, ¿no? ¿Qué significa traer un producto desde el otro lado del mundo, bajo una producción donde se ha consumido petróleo, agua, recursos, quizás en algunas circunstancias esclavitud de las personas, destrucción del medio ambiente? Una cantidad de consideraciones que a la final uno nunca se pone a considerarlo cuando está en la caja registradora para pagar el producto, ¿no? Entonces, también esa invitación a tomarnos en serio esa manera de adquirir productos, de adquirir los bienes que eventualmente, pues, a la final no sirven para nada.
Sí, y mira que el asunto incluso va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá porque la ecología integral abarca to todos los factores dentro del ambiente del hogar común, ¿no? Las relaciones de familia. Yo quisiera mencionar el 208, como ese capítulo es muy, o sea, en general la encíclica es demasiado rica, cada numeral da para un retiro espiritual o
Sí,
para
sí,
una
sí.
serie de conferencias, ¿no? Pero el 2008 me parece, perdón, el 208 nos marca como todo el sentido profundo, espiritual, místico de esta conversión, de este cambio, que no es solamente o sea, es el consumo, pero es que también nos descartamos los seres humanos.
Sí.
Dice, siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro, salir de sí hacia el otro. Sin ella, no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor. No interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Es romper el caparazón del egoísmo, ¿no? O sea,
Sí.
esa expresión que el Papa utiliza tanto de la autorreferencialidad y que en colombiano diríamos primero yo, segundo yo, tercero yo,
Exactamente.
es lo que nos permite la samaritanidad, esa relación de la otredad, de la alteridad, ¿no? De la empatía, la compasión. Y continúa el Papa diciendo, cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.
Ese alternativo, que muchas veces se critican mucho, ¿no? Porque el alternativo puede ser una cosa muy, muy vana, finalmente, ¿no? Pero aquí el alternativo es una cosa muy seria.
Así es. Tenemos un reto muy, muy, muy grande porque no es simplemente la educación, no es simplemente es instrucción o capacitación, información, es formación. Formación de una ciudadanía ecológica, va a decir más adelante el Papa. Por acá en Colombia pasó el cardenal Tucson, quien fuera en su momento presidente de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz y después primer presidente del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Y él decía que la encíclica está patrocinada por la letra C, porque es una encíclica colegiada. O sea, el Papa no la escribió solo, sino hizo un trabajo en equipo. Es una encíclica que habla de la conversión y una conversión a partir del cambio climático y que nos habla de la comunicación y que se vuelve co comunión. Nos habla de la casa común, ¿sí? Es un juego de palabras con la C. Y que nos mueve el consumo, por ejemplo, si son palabras que uno en términos como de memoria, mnemotecnia, podemos asociar a la carta, ¿sí? La carta encíclica. Entre otras cosas, les invito a que busquen en YouTube la carta, el documental, la película, donde el Papa habla con cuatro líderes, lideresas de varias partes del mundo y que motiva a este cuidado, que es otra palabra que empieza por C. De la casa común, la carta, busquen en YouTube, es muy interesante, ¿no? Muy interesante para entender cómo la conversación, que empieza por C,
Sí.
está a la base de esta formación, de esta ciudadanía ecológica que invita, como va a decir a partir del 209, la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente.
Y ese tema de la educación. Fíjate que esto de lo de la C también está al corazón, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿en dónde está tu corazón? Que es una pregunta que siempre nos hacen todos los días, ¿no? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde están puestos tus intereses? Y entonces aquí es donde también aplicamos esa C del corazón, porque a veces lo montamos donde no debe estar y nos preocupamos por cosas que no deben ser. Y este llamado también es ese, al corazón.
Sí, y ese corazón, y eso es muy budista, ¿no? El
Sí.
corazón de Jesús y de María, o sea, ese corazón de piedra que se vuelve un corazón de carne, ese corazón que arde mientras el maestro va explicando las escrituras en el camino de la vida, fíjate que nos marca un horizonte que realmente esto es muy importante en el 210, porque es que la educación ambiental debería disponernos a dar un salto hacia el misterio. ¿Qué es el misterio? Pues Dios mismo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde una ética ecológica adquiere un sentido más hondo. Es decir, no nos basta con capacitar, con entrenar, con informar, con datos cuantitativos y mostrar, digamos, la gravedad de la crisis ecológica o la belleza de la creación, si eso no nos conecta con Dios. O sea, la educación ecológica, una educación de la ecología integral, implica la experiencia de lo sagrado, implica la maduración de la fe. Entonces, eso me parece que es un criterio que, en general, como decíamos en los primeros programas, nos hace falta todavía conectarlo, ¿no? Como Iglesia en América Latina, en estos casi 8 años de Laudato Si, hemos avanzado en prácticas ecologistas y ambientalistas, pero estamos todavía en deuda de entender que eso hace parte del proceso de evangelización, ¿sí? Que eso hace parte, digamos, de esa renovación en nuestra identidad cristiana. Y el 210 nos da la pauta clarísima en este capítulo.
Sí, y fíjate una cosa, me adelanto mucho más, me voy hasta el 222, donde nos dice que menos es más. Y esto sí que es importante, porque nos hemos acostumbrado a vivir al contrario, ¿no? Tener más para hacer menos. Ese es un problema serísimo. Entonces, junto a esto, Malo, que tú estabas referenciando de esa necesidad de una evangelización real dentro de este ambiente que nos propone la Laudato Si, pues. Si lo conectas, te das cuenta que el tener menos cosas, pues vas a vivir como más libre, más tranquilo, y vas a tener esa cercanía con Dios porque ya tienes el tiempo para estar con Él. Por ahora estamos tan ocupados, produciendo dinero para podernos dar esos supuestos gustos, ¿no? Que nos propone la sociedad de consumo y que acaba con el planeta. y nos separamos de Dios. Y fíjate que en este capítulo 6, ahí habla de la Trinidad, ¿no? Que a veces pues suena rarísimo, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a María y a Jesús, pero a veces se nos olvida que es una Trinidad que se puede interpretar también desde esta creación.
Es que este capítulo realmente es clave y muy cercano a toda la actividad de la iglesia, ¿no? La actividad catequética, pastoral. Yo creo que ese gran cambio estructural, ese giro, esas alternativas a nivel de civilizatorio, pues comienzan en los ámbitos más cotidianos, ¿no? Me vuelvo al 213 porque ahí nos habla de la familia. Y fíjate cómo nos escribe también lo que implicaría una educación, una ecología integral, ¿no? Y una conversión ecológica. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo, uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. ¿Sí? Pensemos eso a nivel del ámbito doméstico de la familia, pero lo que implicaría, por ejemplo, en un barrio o en una ciudad, si todos aprendemos a cuidar las cosas. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y el respeto a lo que nos rodea. O sea, es el caminito que más adelante el Papa va a mencionar a Santa Teresita del Niño Jesús, el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Es el valor de ese camino espiritual. Lo que pasa es que se amplía, se ensancha a entender que ese cuidado abarca también la fauna, la flora, todos los aspectos ambientales de la casa común.
Sí. Y fíjate una cosa, queridos oyentes, cuando uno se pone a mirar todo esto que nos está contando el Papa frente a las realidades humanas, el desastre o la destrucción que se hace de la familia, ¿no? Entonces hoy las familias están dedicadas a trabajar, papá y mamá trabajan a lo loco, los chicos atendidos por las pantallas, atendidos por, en el menos malo de los casos, por una persona que se encarga de ellos, se lo pueden pagar y sin saber qué formación pueda tener y qué orientaciones pueda pues llevarle a estos niños. En fin, hay como si fuera un plan, ¿no? Digo yo, de destrucción de la familia. Entonces, si destruimos la familia, ¿cómo logramos cambiar el esquema en las personas que están allí? Es muy complicado. Y hoy en día, pues muchos países empiezan a tener serios problemas de población, porque pues hay voces de que estamos sobrepoblados, pero hay países como Japón, por ejemplo, que tiene problemas serios porque no tienen niños, no hay familias. Y la gente, hoy en día, el sueño de muchos y sobre todo nosotros que estamos en el ámbito universitario, vemos que el propósito de nuestros estudiantes es lograr el éxito. ¿Y qué es lograr el éxito? Tener un cargo, tener un puesto, tener una empresa que te dé lo suficiente para gastarte la plata en bobadas, simplemente, ¿no? Y ser independientes. Pero cuando uno se da cuenta que tan independiente es usted cuando se dedica única y exclusivamente a trabajar y no disfrutar la vida, ni siquiera el hecho de estar vivo.
Volvemos al punto de ese hombre nuevo, esa mujer nueva, que habite en cielos nuevos y tierra nueva, en donde reine la justicia, un poco recordando la segunda carta de Pedro 3:13, que ilumina esto que estamos hablando, ¿no? Se perfila acá como la identidad de una persona que sigue a Jesús y que se vuelve custodio de la creación. Es una persona que vive con alegría, ¿no? Por eso se habla del gozo y la paz, pero es una alegría de vivir sencillamente, de vivir en la sobriedad, en la austeridad, en la simplicidad de la vida, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con esa obra del Espíritu Santo en San Francisco de Asís y en muchos de los, digamos, de los santos, Santo Domingo de Guzmán. Uno ve al mismo siervo de Dios, Rafael García Herreros, la manera sencilla
Sí.
como habitaba, y descubre pues que estamos en contravía cuando creemos que la felicidad es llenarse de cosas, es tener Rolex, Casio,
Sí, 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 sí.
y ¿cierto? Y acá hay un elemento que es clave, que perfila. Lo otro, en esa humildad, en esa capacidad de servicio, es contemplar la obra de Dios, es admirarse de todo lo bello. Y cuando uno admira la obra creada, también puede indignarse, puede conmoverse, puede movilizarse, porque está sintiendo que es algo que va en contra de esos principios. Y me parece clave también entender en este capítulo el sentido de la política, ¿no? El amor
Sí.
es político y civil. Incluso no, el amor es amar a los enemigos. Es volver, o sea, son los elementos, los códigos básicos de nuestra identidad cristiana, pero aplicados a esta solución de la crisis socioambiental. Entonces, tenemos dos extremos. Ya el número 230 nos habla de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, ese caminito de amor, ¿cierto? Esas pequeñas cosas simples en los gestos cotidianos, pero también es como si hay alguien que tiene la vocación de la política entendida como la búsqueda del bien común, debe buscar ese desarrollo y esa cultura del cuidado. Entonces dice el Papa en el 232, no todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común, preservando el ambiente natural y urbano. Y nos motiva, ¿no? A cuidar un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un parque, un paisaje, ¿no? A restaurar los vínculos del tejido social, a liberar a la comunidad de la indiferencia consumista. O sea, es como toda esa red de solidaridad que se va gestando al tiempo de habitar, tener la conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado.
Sí.
Esto es, digamos, lo que llamamos antes la urbanidad en los colegios, ¿cierto? Recuerdo a Carreño, la urbanidad de Carreño. Esta educación cívica hace parte también de la vivencia cristiana. Somos ciudadanos
Sí.
y como tanto participamos de la sana política, no politiquería. No solamente somos políticos cuando vamos a las urnas, somos políticos en la búsqueda del bien común, incluso en lo más sencillo. Y cuando hay alguien que descubre que tiene vocación de políticos, hay una academia de líderes católicos, Uniminuto lo ha traído a José Antonio Rosas a dar conferencias. Hay una academia de líderes católicos. Entonces, que el que sea edil, que el que sea concejal, el que sea alcalde, que sea asambleísta, que tenga esos principios cristianos y que tenga esa capacidad de entender que tenemos una misión en el cuidado de la vida de este hogar común.
Tú hablabas de Santa Teresita y resulta que en esta parte del texto nos llama a considerar a María, pero no solamente a María, Madre nuestra, la reina de todo lo creado, sino también a San José. Y ese contexto familiar, ¿no? Cómo cada uno de ellos en sus roles hizo posible la vida de Nazaret y un ejemplo para todos. Entonces, allí también el Papa nos hace esa referencia. Esa vida sencilla, pero una vida que construye, una vida que alienta, una vida que empuja hacia adelante, pero en la sencillez, en la sobriedad.
Mira, como el tiempo, yo veo que va corriendo. Esta última parte, mire, ahí hay una síntesis teológica magistral, ¿no? Una síntesis teológica magistral. Ahí está la Mariología de Laudato Si, y una Mariología que, como usted lo dice, es finalmente una teología trinitaria. O sea, eso es muy importante y por eso el hogar de Nazaret, toda la dimensión litúrgica sacramental. La Eucaristía que se celebra tiene una dimensión cósmica, y esto no lo dice Francisco, lo ha hecho ya Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristia, la Iglesia vive la Eucaristía, y La escatología, ¿no? ¿Para dónde vamos? Y esto, si hay miedo que se va a acabar el mundo, que viene el cambio climático, nos va a destruir y los ciclones, los huracanes. No, acá hay un sentido, digamos, también de esperanza y de entusiasmo, de ahínco para seguir con el apostolado, ¿no? Toda la cuestión sacramental, el agua en el bautismo, ¿no? El pan y el vino, ¿no? El pan y las uvas, la vid, los aceites, ¿de dónde sale eso? Salen de la misma naturaleza, que es creación de Dios. Entonces, como tomar esa conciencia contemplativa y poder no solamente hacer una oración con cualquier persona creyente, una oración por nuestra tierra, sino creo e invito a la audiencia a que hagan una hora de retiro o una mañana de retiro, deleitándose, leyendo y releyendo esta oración cristiana con la creación. Ahí se resume como toda esa mirada, no es un Dios ajeno, ¿no? Es un Dios que está presente en la obra creada. No es que la obra creada sea Dios, ojo, eso no, eso sería panteísmo. No, es que Dios está presente a través de lo creado y nos invita a transformar, a que venga este reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Y fíjate que también habla del descanso, ¿no? Porque es que en el caso nuestro colombiano, por lo menos tenemos los fines de semana, en teoría, ¿no? Pero hay sociedades donde no existen los fines de semana porque por su tema religioso, por su dinámica económica, en fin, no hay fines de semana. Y entonces, pues no hay descanso. Y él nos invita también a descansar para tomarnos el tiempo de esto que tú decías, de recrearnos viendo la maravilla de la creación. Creo que en las ciudades es bastante complejo hacerlo, porque las ciudades es un diseño humano, pero cuando usted tiene la oportunidad de salir al campo y ver la naturaleza tal cual es, bueno, cuando no ha sido muy modificada, pues también le da esa posibilidad de sentirse parte de, pero sobre todo de agradecer el hecho de poder estar en un planeta, en un país, en una región tan bonita, que es parte de esa creación o la presencia de Dios en todas las cosas que están en esta nave espacial.
Creo que este ciclo de charla, de repaso, de conversar contigo, de tomarnos un café, aumenta nuestra fe, la hace robustecer, la hace madurar, para entender que la fe no es algo intimista. Obviamente tiene una dimensión íntima, pero no es intimista, sino que es comunitaria, que nos tiene que obligar a salir de esa autorreferencialidad e ir construyendo redes, todo está interligado, ¿no? La Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunidad, son un equipo, son como un ecosistema de amor, ¿no? Y nosotros nos hacemos, mira lo que dice el Papa, porque la persona, cito el 2:40, que es muy profundo, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación. Cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Imagínense.
No, es
Qué
un...
denso, qué profundo, y
Sí.
ahí nos da, esa es la directriz, o sea, la espiritualidad ecológica, la educación ecológica tienen que ir por ese camino. Tenemos que recuperar la dimensión trinitaria de nuestra fe, y eso implica aprender a vivir en comunidad, una comunidad no solamente entre los seres humanos o entre los seres humanos que a mí me caen bien, sino todos los seres humanos e incluso una comunidad con toda la obra creada.
Y que eso nos cuesta mucho trabajo ahora, ¿no? Porque precisamente el individualismo, el yoísmo, pues nos tiene tan separados de lo que realmente es importante. Y hay algo adicional que también dice la encíclica, que es muy sugerente, ¿no? El tema del sol, ¿no? Entonces ya sobre el final del texto, que bueno, finalmente todos tenemos, por lo menos la ilusión, el deseo y los que tenemos fe, pues lo consideramos que es así, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, ciertamente todo es efímero, porque vamos en un caminar, pero ese caminar implica ser unos excelentes administradores en esta realidad que Dios nos dio, donde tenemos un papel importante que jugar. Muchas veces pensamos que la vida es solamente pasar y te moriste y se acabó el tema, y no es así. Uno viene con una misión específica, para eso tienes los talentos. Tú tienes un talento específico que te permite desarrollar una labor en el mundo al servicio de los demás y ponerla al servicio del bien común. Cuando uno logra entender eso, es feliz. Pero cuando uno no logra entender eso, sino que lo único que importa es tener, poseer, comprar, gastar, sobrepasarse por todo el mundo, por todas las personas y todas las realidades, pues creo que ahí tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Este mundo, esta sociedad como está considerada hoy en día, a veces trata de quitar del panorama esa realidad que somos efímeros, que pasamos un tiempo y que es un tiempo realmente corto. Porque a veces uno piensa es que son muchos años por vivir. No, no es cierto. La vida es muy corta. Es que llegar a los 100 años no llega a todo el mundo, ¿no? Entonces esa necesidad de la dimensión que debe tener la vida, que no solamente se puede centrar en estas realidades materiales que están acá, sino que tiene que trascender mucho más allá. ¿Cuál es la función tuya en un contexto cultural, social, con buenas o malas oportunidades que has podido estudiar o que no pudiste estudiar? En fin, tú como ser humano, como parte de todo este planeta maravilloso donde todo está conectado, pues tienes una función. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, pero tienes una función y tienes una misión que hay que desarrollar. Para eso tienes un talento.
Hay un niño colombiano, ya adolescente, Francisco Vera Manzanares, vive ahorita en España, muy conocido como el niño ambientalista, ¿no?
Sí, sí.
Él habla de la ecoesperanza, ¿no? Una esperanza ecológica. Sé que él es creyente, cristiano, pero acá en el al final, los numerales 243 al 246 nos reflejan cuáles son los fundamentos de la ecoesperanza cristiano-católica. Uh-huh. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Sí. La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas caminamos por esta tierra buscando a Dios, junto con todas las criaturas, ¿no?
Sí.
Porque si el mundo tiene un principio, ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su creador. O sea, de Dios venimos y a Dios volvemos.
Uh-huh.
Caminemos cantando, caminemos cantando. O sea, es como una procesión, como una peregrinación alegre, ¿no?
Sí.
Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Y eso creo que es importante, Carlos y querida audiencia. Estamos graves, o sea, sí. La crisis es profunda.
Sí.
Pero no nos dejamos aplastar, ¿no?
Sí.
Tenemos la esperanza de que el Señor obrará a través de nosotros mismos, de nuestro cambio de comportamiento, de la purificación de nuestros sentimientos y la claridad de nuestros pensamientos para asumir esa conversión ecológica. Finalmente, la conversión ecológica, uh-huh, es una conversión a Jesucristo desde la dimensión de la ecología integral.
Uh-huh.
Entonces, estamos convocados a ser como esos maestros de orquesta, ¿no? Que esas personas que en la fiesta comienzan a cantar el vallenato o la ranchera y los otros comienzan a entonar. Los seres humanos tenemos que entonar la alabanza al Creador y el resto, el coro de la fauna, de la flora, en su lenguaje también le cantan a Dios, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa es nuestra responsabilidad. Toda la figura es muy bella. Por eso yo acostumbro a decir un poco ya en síntesis de este magisterio de 10 años de Francisco, Fratelli Tutti, caminemos cantando Laudato Si con Evangelii Gaudium al ritmo de Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Traduzco. Hermanos todos,
sí,
hermanos todos, caminemos cantando alabado seas con la alegría del Evangelio al ritmo de la sinodalidad en nuestra querida Colombia,
Sí.
en nuestra querida América Latina, en nuestra querida Tierra, en nuestro querido cosmos, que es casa común.
Sí. Y una cosa que nosotros desde Colombia y América Latina, y considerando que el Papa pues es un argentino, tener que reconocer que vivimos en el paraíso terrenal. Y sin embargo, lo hemos destrozado, hemos perdido la esperanza. Hay que considerar, por ejemplo, las cifras de migrantes colombianos, de jóvenes colombianos que decidieron irse del país porque no tienen ninguna esperanza aquí. Cuando la riqueza, cuando la generosidad de estas tierras americanas es tan grande, es tan grande. Y todo porque hay un sueño que nos han puesto de por medio, un sueño que no corresponde a las realidades de nuestro continente, a la riqueza de nuestro continente, a las posibilidades que tiene nuestro continente. Simplemente nos han vendido un sueño que es el tener, tener, poseer, tener dinero, y en abundancia, tener cosas, así como dice el comercial, casa, carro y beca, en fin, una cantidad de cosas que no tienen ninguna relación con la maravilla de continente en el que hemos nacido, que es una ventaja impresionante. Y bueno, y todo porque tenemos ante nuestros ojos una tapadera o unos anteojos que no nos permiten ver realmente la riqueza y la maravilla de haber nacido en este continente. Y yo creo que este Laudato sí, en un continente que tiene la selva amazónica, que tiene la cordillera de los Andes, que tiene los valles de Venezuela, de Colombia, las pampas argentinas, aún los mismos desiertos, el desierto de Atacama, que uno pensaría que es totalmente seco y pues no. Bueno, hasta donde dejaron, ¿no? Porque realmente el tema del agua en Chile es catastrófico. En fin, la riqueza del continente es una maravilla y sin embargo no la logramos apreciar. Quizás, digo yo, porque nos hemos separado del amor verdadero. Y entonces hemos puesto todas nuestras ilusiones en lo efímero, en lo banal, en las cosas, en el imitar otros modelos de vida que no corresponden a lo que realmente somos y desconocer la riqueza de nuestras tierras y de sus gentes, que es tan importante y tan urgente reconocer el valor cultural, social, de protección del medio ambiente que tienen nuestros pueblos.
Por eso yo quisiera, digamos, cerrando este ciclo de conversatorios sobre el Laudato Si, dejar abierta la posibilidad y me atrevo a hacer la invitación a esos programas especiales donde vamos a hablar de la plataforma de acción Laudato Si,
Sí.
con esas siete dimensiones de vivencia en la ecología integral, la respuesta al clamor de la hermana Madre Tierra, la respuesta al clamor de los más pobres, la economía ecológica, que es la economía de Francisco y de Clara de Asís, el estilo de vida sobrio, sostenible, sustentable, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y la participación ciudadana por medio de comunidades que se empoderan y buscan el bien común. Ese programa va a ser muy importante para pasar, entender cómo se pasa del dicho al hecho y también enfatizando en la economía, ¿no? La
Sí.
economía, las finanzas, una economía con alma. Hablaremos del movimiento de economía de Francisco. Y por eso, pues se necesita la sabiduría que viene de Dios. Yo me atrevo a tomar este fragmento de la oración cristiana con la creación a manera de despedida, agradecimiento y también de invocación para que todo lo que hemos hablado en la belleza de América Latina, de nuestro país, de nuestros paisajes, nos permita realmente tejer esos lazos, sanar esos lazos de hermandad con todo lo creado. Dice así. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mi querido diácono, muchísimas gracias por habernos acompañado en este trasegar de esta encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y la invitación a todos nuestros oyentes a que, bueno, hay que conseguir el texto, leerlo, estudiarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Y me uno a esa invitación que nos ha hecho para estos próximos programas que bueno, nos van a trazar líneas de acción muy importantes para lograr hacer realidad este mensaje del Papa Francisco, un llamado de atención urgente que hoy más que nunca tiene mucha relevancia. Muchísimas gracias.
Paz y bien.
Bien, Francisco. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.